tardes, estamos en Terapia Chilensis. Estamos aquí con Andrés Benítez.
¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, qué bueno tenerte por aquí. Qué pena que no esté la José, pero tenemos a Andrés en presencia.
No sé si es lo mismo, pero bueno. Oye, mucha acción fuera del país.
¿No así cierto? Parece, así parece.
Tuvimos debate, tuvimos dos debates, encuentro yo. Uno en Londres y otro en Estados Unidos. El debate en Estados Unidos es bastante obvio. El de Londres...
Partamos por el de lo que pasó en...
En el Chile Day. Ya. Bueno,
es París obvio, fue, ¿no?
No. Fue primero... El viernes fue París y Londres.
Y Londres.
Acá está mejor el Chile Day. Bueno, está claro que ninguno de los dos estuvimos ahí, porque estamos acá, ¿no? Pero de lo que uno ha leído y de lo que uno al menos pudo conversar con algunas personas que están allá, fue un Chile Day especial. En general, el propósito de esto es que Chile se presenta o va como a presentarse ante la comunidad internacional, inversionista, ¿no es cierto?, el gobierno, de forma de atraer más interés en el país. Siempre van más chilenos que extranjeros, o sea, bueno, eso es esperable, pero es una por lo tanto también sirve, y lo digo en términos positivos, algunos dicen que es como un paso de curso, pero también sirve para establecer contacto entre la autoridad y las distintas empresas, etcétera, etcétera. Bueno, lo interesante fue que este año fue más polémico, porque primero en París, como bien tú dices, hubo una fuerte polémica que plantearon las empresas, las pequeñas empresas generadoras de electricidad, de energía, las alternativas, ¿no es cierto?, que están siendo o se pretende afectar para que financien el famoso subsidio a la electricidad, ¿no es cierto?, el aumento de los precios de la luz, que entiendo es por 150 millones de dólares. Esto no le gustó nada a ellos y ni tampoco le gustó a los bancos franceses que en parte están financiando esto. Y ahí se armó una batahola inesperada, diría yo. Sobre todo, como te repito, esto es para mostrar un país que tiene inversiones. Bueno, y si los inversionistas se quejan, no era la idea, ¿no?
Sí, y además la queja era que era un cambio en las reglas del juego.
Un cambio importante.
Lo cual afecta mucho a los inversionistas que están mirando el país, decidiendo si sí o si no.
Entonces la primera advertencia ahí fue de los bancos, decir, bueno, nosotros vamos a tener que reevaluar si invertimos en este país. Fue, digamos, uno no espera eso, pero es la realidad, ¿no es cierto? Si uno cambia reglas del juego, le llega, y si se le ocurre ir a un país que ha invertido en nosotros, le llega un reto. Luego en Londres, estaba viendo, aparecieron otros temas como... Bueno, siguió este tema de la energía dando bote, ¿no es cierto?, porque venía con vuelito, pero también veía que ayer en el cierre, ¿no es cierto?, se empezó a hablar de los permisos y hubo algunos sectores como la minería que advirtieron que entonces las inversiones se iban a ir a Argentina o se iban a ir a otras partes, hablaron hasta el Congo, las inversiones mineras me refiero,
claro,
por la excesiva duración de permiso. Hay un caso que voy a leerlo porque creo que habló el presidente de alguna compañía, que no me acuerdo, pero que lleva 15 años pidiendo permiso. No sé si te fijaste en eso. Y que le faltaban todavía otros 500 permisos. Entonces, ya lo voy a encontrar. Pero el punto es que después vino la cosa de la AFP. Entonces fue como una catarsis que se enredó. Yo creo que fue más útil, dentro de todo, para los chilenos. Porque en el fondo se pudo conversar muchos temas que están en la agenda. No sé si fue más útil para promover el país.
Esa es la pregunta.
No sé si era.
¿Cuántos inversionistas se le enfriaron los pies con esto?
Exacto, entonces, pero lo interesante es que yo he ido a varios Chile Day. De hecho, estuve en el Nueva York la vez pasada. Fue un ambiente, más bien, en ese Chile Day yo opinaba qué agradable es Chile afuera de Chile, porque éramos como todos amigos, todo el mundo se entendía, se habló de muchas del futuro. También es el reflejo de lo que está pasando, ¿eh? Como que se está perdiendo un poco la paciencia. La economía está literalmente estancada, es decir, estamos con un crecimiento que se estima de 1,8% para los próximos años, lo cual
los totalmente... Los próximos 10 años estamos hablando.
Próximos 10 años. Lo que significa a cualquier persona joven decirle, mira, no hay ninguna posibilidad, no. Ninguna posibilidad de nada. Entonces, no sé, me pareció un síntoma interesante. Obviamente, nos van a decir, no fue una pelea, fue una discusión. Yo no estoy diciendo que haya habido una pelea. Lo que digo es que este es un ambiente siempre muy plácido.
Y claro, y cuyo sentido es más bien atraer inversionistas que no están en Chile, mostrándole que este es un país ordenado, que respeta las reglas del juego, donde se pueden hacer buenos negocios. Me parece a mí que quedó un poco trizada esa imagen.
Mira, lo que yo rescaté de, perdón, la persona, el CEO de Anglo American Chile, Patricio Hidalgo, dijo que los bronces ha tardado 15 años y que aún le restan más de 500 permisos sectoriales para empezar la construcción. Estamos hablando de 18 o 20 años. O sea, yo no entiendo esto de los... Cuando uno lee esto, dice, nadie puede darle sentido a esto. Nadie puede explicarse que se demoren 18 o 20 años en aprobar un proyecto. O sea, salvo que estén construyendo una bomba atómica, ¿no es cierto? Y que uno no quiera que la hagan. Entonces,
bueno, es que lo que se está diciendo mucho es que más allá de lo que dicen las autoridades, los mandos medios, están muchos de ellos, sobre todo los que están en los que tienen que ver con permisos ambientales, en una postura de no crecimiento, de no inversión.
Bueno, fíjate que...
Eso es lo que uno oye decir, sí, de los dirigentes gremiales. Yo creo que gremiales.
Es raro lo que está pasando, porque en París, en este mismo Chile Day, hay una empresa que se llama HIF Global, que es la que hace bencina a partir de hidrógeno verde en Magallanes. Es la única planta piloto que hace bencina a partir de hidrógeno verde o metanol. Hay una técnica líquida ahí que no la conozco tanto. Bueno, y ellos firmaron un acuerdo con ENAP en París, a propósito de... porque ENAP tiene puertos, porque tiene ducto, etcétera, ¿no? Y a propósito de eso, tanto el ministro de Energía como el ministro de Hacienda dijeron: esto es una prueba de que Chile está avanzando, que el hidrógeno verde va a ser una gran inversión, etcétera, etcétera. Ahí presentado un proyecto por 11.000 millones de dólares ahora ya. Bueno, todas estas empresas han tenido enormes problemas para poder instalarse. Entonces, me da la impresión que las autoridades tienen un discurso que es genuino, pero que todo esto está trancado en los mandos medios, que están haciendo todo lo posible porque no suceda. Entonces, este es un problema mucho más grave, ¿te fijas? Porque no es que el presidente diga mañana vamos a terminar con los permisos, no se terminan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en resumen, creo que la temperatura del Chile Day refleja algo que yo había advertido antes en ENADE hace mucho tiempo, que los empresarios ya perdieron un poco la paciencia, como que ya están diciendo, mira, así no podemos seguir, así no podemos invertir. Los extranjeros, hay que tener en cuenta que ellos no tienen ningún cariño por nada. La plata se va.
Se va, lógico, siempre hay alternativas.
Entonces, de alguna manera, bueno, y yo que estuve a punto de irme, no me quedé, y era el Chile Day para ir. Pero seguro que cuando voy no pasa nada.
Bueno, esperar que
salvo
cuando vaya
en Londres, salvo estar en Londres, que como tú sabes, porque tú eres habitual de allá, estudiaste allá. No, pues tú estudiaste en
Nueva York. No, yo estudié en Nueva York.
Estudiaste con Andy Warhol. Ese posgrado nunca lo has contado, el posgrado con Andy Warhol, porque tú hablas mucho de Columbia, pero no de lo que hacías cuando salías de clase. Y hay mucha historia. ¿Esa novela la escribiste o no?
No.
Ah, no, pues no, no se puede.
Está pendiente.
No se puede. Bueno.
Oye, bueno, y ayer tuvimos otro conflicto importante, que fue el gran debate
en Estados Unidos.
En Estados Unidos, entre Trump y Kamala Harris.
A mí solo me levanta el ánimo verlos a ellos, fíjate, porque digo, no estamos tan mal nosotros. O sea, la primera conclusión, más allá de lo que se dice, es que es bien triste ese debate, ¿no? Es un debate triste, un debate odioso. Trump tiene esta forma que, más allá de lo que uno piense de Trump, es totalmente nefasta. Y Kamala Harris, yo creo que cae en eso, igual como cayó Hillary Clinton. Tampoco, ¿qué vas a hacer? Entonces termina siendo usted un mentiroso, Entonces, es una payasería, pero es el principal país del mundo. Uno de esos dos va a gobernar, ¿te fijas? No sé qué te pareció a ti.
Pero... Sí, bueno, hubo esos ataques personales de lado y lado. Ahora, mi sensación es que ella, haciendo la suma de las restas, logró pararse al frente de Trump y logró verse como posible presidente de Estados Unidos. Y le logró, le paró el carro varias veces y lo hizo sobre todo mostrarse a sí mismo en muchas cosas. en muchos momentos. Se habló del aborto, se habló de inmigración, se habló de política económica, política internacional. Hubo planes o proyectos, a mi juicio, muy generales en ambos lados, muy vagos. Como datos, hubo, yo creo, mentiras en ambos lados, cosas, hechos, afirmaciones falsas. Por ejemplo, Trump salió con esto de que los haitianos se estaban comiendo los gatos y los perros, los inmigrantes haitianos, claro. que está desmentido. Y es un argumento como muy sordio, muy bajo, un golpe bajo el cinturón. Por otra parte, Kamala Harris afirmó que Trump nos había dejado, o sea, había dejado a Estados Unidos con un desempleo que era el más alto desde la Gran Depresión, que no es verdad. Efectivamente, el desempleo durante el pic de la pandemia llegó a 14.8, que es muy alto, el más alto de la Gran Depresión, pero luego cayó hasta 6.4.
Claro, pero
durante su propia administración. Claro, entonces, pero al final dejó un país con un desempleo 6.4, no de lo que ella denunció.
Mira, lo curioso es que en ese ambiente es difícil distinguir lo que es verdad y mentira. Si la verdad es que ese ambiente no provocaba nada. Por tanto, de repente, Trump estaba muy fijo en el tema de la inmigración. Cada vez que le preguntaban algo, volvía a la inmigración, de que hay que cerrar la frontera. Ella le dio con que cada vez que recorría el mundo le hablaban de que Trump era una vergüenza. Entonces se enfrascan en algo. Ahora, yo no me imagino mucho a ninguno de los dos presidentes, te digo. O sea, no me quedé con una impresión grata. A ver, Trump estaba más loco que nunca. O sea, te la cambió como la cara. Se cortó el pelo, estaba como quemado. No tengo idea. O mi televisión está mala, pero no debiera ser así. Porque ella se veía estupenda. O sea, muy tranquila.
Sí, con mucha sonrisa, una actitud más optimista.
Ella se nota que tiene temple, porque enfrentarse a Trump no debe ser fácil. A cualquiera de nosotros, bueno, no sé qué decir a nosotros, pero a cualquiera como que lo dobla, lo termina humillando, ¿te fijas? Entonces, ella se mostró bien. Ahora, ella también cae en este juego y también tiene políticas que son bien raras. Entonces,
yo encontré muy poca concreción en
nada. O sea, no se habló de política.
No, y cuando le preguntaron a Trump, por ejemplo, a ver, pero ¿cómo va a expulsar a usted a 8 o 10 millones de inmigrantes ilegales? No contestó.
No, pero fíjate, cuando le preguntaron qué haría él para terminar con el conflicto de Israel, Trump dice, pero es que si no hubiera sucedido, si yo hubiera sido presidente, ni tampoco la guerra de Ucrania. Claro. Entonces uno dice, ya, pero sucedió. Entonces él no tiene un plan.
Yo escucho que la retórica de él ya la conocemos y se está notando mucho como pegado en ella, ¿no? O sea, primero, victimización de Estados Unidos frente a otros países. Es un país, Estados Unidos, de los cuales, digamos que los demás países se aprovechan de él, por ejemplo, vaciando sus cárceles en Estados Unidos, debido a lo cual cae el crimen en otras partes y aumenta en Estados Unidos, lo que es falso. Pero bueno, es una de las formas de victimización. Una nostalgia por el pasado, por un antiguo Estados Unidos, que no sabemos a cuál se refiere, digamos, a qué época estamos hablando. Y lo que es típico de esta nostalgia con victimización es que, bueno, esa es la fibra nacionalista clásica que lleva al proteccionismo, que es lo que a continuación él propone como política económica, proteccionismo. Y no estamos hablando solamente de tarifas o aranceles para afectar, ¿no es cierto?, productos que vienen subsidiados de China, que es algo totalmente legítimo. No, estamos hablando de tarifas generales. Y como dijo bien, a mi juicio, Kamala Harris, bueno, eso significa que se encarece el costo de vida de los americanos. Ella estimó en $4,000, bueno, en fin, la cifra se podrá discutir, supongo, pero obviamente que esa política va a producir un encarecimiento brutal de la vida del norteamericano promedio.
Pero mira, lo más increíble o loco de todo esto es que yo creo que los gobiernos de Trump y Biden no han sido malos en términos económicos. O sea, hay problemas puntuales, el déficit americano desde que yo nací. Yo entré a la escuela de economía, me dijeron, Estados Unidos no va a poder pagar su déficit. Obviamente a nadie le importa ese tema hoy. Yo estudié con dos premisas, que se iba a acabar la comida, ¿te acuerdas? La ley de Malthus, como se va a acabar la comida, hoy día sobra la comida, está mal distribuida a lo mejor, pero sobra. Y bueno, la cosa es que ninguno de los dos gobiernos ha tenido un mal desempeño económico. Hubo una pandemia que todos los países están pagando. Estados Unidos está creciendo a tasas tan altas que ni siquiera han podido bajar la tasa de interés, ¿no? Entonces, tú dices, tanto odio, porque, por ejemplo, yo nunca he visto ese tipo de situaciones en Chile, cuando Trump le dice a Kamala Harris, ella odia a Israel y odia a los árabes. Si ella es presidenta, Israel desaparece
en dos años.
¿Tú le podrías decir a alguien, yo nunca he visto un político que le diga a alguien de frente, en un debate, usted odia al pueblo israelita? En Estados Unidos esto es muy relevante, ¿no? Porque es un tema sensible.
Sí, claro.
Lo es en todo el mundo, pero en Chile no sería un tema de campaña, por decirlo así. Entonces ellos, y ella le dice, todo el mundo me ha dicho que usted es una vergüenza. O sea, es un nivel de odiosidad pública que uno no lo nota. Entonces voy a las grandes cosas. Es cierto que hay grandes problemas en el mundo, está la guerra de Ucrania, está la guerra de Israel, no los provocaron Estados Unidos. Ahora, uno puede discutir la forma como ellos han tratado de interceder en estos conflictos. Yo creo que Estados Unidos juega un papel bastante digno en la guerra de Ucrania, por lo menos. Israel, yo no me voy a meter en ese puzzle, porque la verdad es que cualquier cosa que uno diga puede ser mala, pero la cosa es la siguiente: la economía de Estados Unidos está mejor. Está mejor. Ahora, hay un problema con inmigración en Estados Unidos y en todo el mundo. En todo el mundo hay un problema de inmigración.
Y no es de solución fácil.
Oye, perdona que, es que estoy muy impresionado. Yo, a propósito de la inmigración, el nuevo problema del turismo.
Sí.
Entonces, la incapacidad, fíjate, de los países de recibir extranjeros está llegando a tal punto que los turistas, hoy día veía que en Grecia, para bajarte de cualquier crucero en Grecia, vas a tener que pagar 20 euros. En Roma, si quieres visitar la plaza de Roma, vas a tener que pagar no sé cuánto.
Bueno, es que
en Barcelona. Entonces,
eso es inevitable, yo creo.
Es impresionante que, claro, la inmigración es una cosa permanente, el tipo llega a vivir, no, se
claro,
queda, pero
no,
el turismo. En Venecia no puedes andar, no pueden andar esos grupos con los megáfonos, ¿no es cierto?, el turista, el guía diciendo. En Barcelona hubo una protesta gigantesca la otra vez. Y yo digo, en este mundo tan global que queremos, la intolerancia a que alguien te perturbe, porque yo entiendo, si tú vives en Barcelona y, no sé, hay 2 millones de habitantes y llegan 6, te puede molestar, ¿no es cierto? Pero todo eso genera ingresos, o sea, la base de la economía moderna está basada en eso, en que la gente se mueva, ¿no? Y hoy día tenemos muros en todas partes, casi, ¿no es cierto? Uno cree que en Estados Unidos no hay un muro, en Europa hay varios muros para que no entre gente, y este es el tema central que tiene tomado el debate en Estados Unidos.
Sí, pero yo lo encuentro un poquito, sí, tiene puntos en común, pero tiene una diferencia muy grande, yo creo, y es que el problema de la saturación de los lugares de interés turístico en Europa es un hecho, sí. Y obviamente la solución a eso es el sistema de precios, o sea, tiene que haber una manera.
Es más caro.
Claro, tiene que ser más caro entrar al centro de Roma.
No, yo lo decía como una cosa.
Pero efectivamente ha habido momentos en que la gente de las ciudades siente que esto no puede ser, y eso en parte ha promovido estas políticas. Pero a mí me parece que a futuro no cabe duda. Entrar a Venecia va a significar. Tiene que haber un peaje ahí, porque la cantidad de chinos que está viajando, por ejemplo, es una cosa nunca vista en la historia.
Lo que voy yo es que primero vino la...
Y los lugares no están preparados para recibir esa masa de gente, digamos, son lugares pequeños.
Espérate, porque acá lo bonito es lo siguiente. Barcelona, por ejemplo, hizo unas Olimpiadas hace 20 años, 30 años, para promoverse como ciudad, la ciudad del turismo, y lo hicieron para eso. Hoy día están cerrando las puertas porque hay muchos turistas. El desarrollo ha provocado que la movilidad sea la inmigración es totalmente lo contrario, es la pobreza, ¿no?
Claro.
Esto es el éxito. El éxito promueve que todo el mundo ande de vacaciones. Claro.
Pero yo lo que no veo es que yo no creo que vayan a que estas políticas vayan a terminar con el turismo ni de cerca.
No. ¿No?
Simplemente
lo van a contener,
lo van a
causar, se va a acabar la migración.
Lo van a filtrar un poco. Y la migración sí que es un problema muy en el muy difícil de manejar.
Lo que yo quiero rescatar es que en el fondo hay un germen, creo, es audaz lo que digo, de que nadie se quiere ver muy invadido, ni por inmigrantes ni por visitantes. O sea, la gente prefiere que sus ciudades no se llenen de alguna manera y que sean los mismos de siempre, un poquito, sí. ¿No? Claro, si llegan muchos turistas, el sentimiento, yo siento que hay algo en el fondo que choca con este concepto de modernidad tan arraigado que todos tenemos, en que no, lo vamos a mover por todas partes. Tú no te puedes mover por todas partes. A la gente no le gusta que te muevas por todas partes. Tanto así que incluso si tienes todos los permisos, las integraciones son muy difíciles.
Sí, pues.
Porque tipo, no, tú no eres de acá, tú eres un extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, nos fuimos del debate de Estados Unidos.
Sí, no, está bien. Pero, no tenemos por qué quedarnos pegados ahí.
Y de alguna manera, yo no sé si este era el único debate que va a haber, no tengo idea.
El único pactado, por lo menos. Y bueno, Trump después se fue a la sala de periodistas, de reporteros, estuvo respondiendo preguntas. Eso fue una señal de que probablemente él no se había sentido tan ganador del debate, y trató de generar noticia ahí en la sala de reporteros, digamos, post-debate.
Sí, los periodistas tienen como un rol en esto también, encuentro yo, porque dejan un poquito que suceda esto.
Sí. Bueno, yo diría que los moderadores de ABC fueron bastante contrarios a Trump. O sea, fueron bien agresivos. Y él es eso, digamos. Pero de alguna manera el nivel en que la cosa se plantea es bien de ataque personal, ¿no?
Bueno, a lo que voy yo con los periodistas es que ellos tiraban las preguntas y sabían que estaban tirando una bomba de racismo. O sea, un poco inflan o producen o provocan esta situación. No corrigen mucho tampoco. Cuando uno de los dos se va así, pero en picada contra el otro, como que están callados. Y después no hacen observaciones y dicen, señora Kamala, le quería preguntar por lo que dijo usted. Como que en ningún momento alguien dijo, oye, ¿por qué no nos calmamos? Oye, estamos en vivo. Como que no es su rol.
No, pero ella yo encuentro que tuvo en varios momentos, y sobre todo en su alocución final, tuvo una actitud como más positiva, más pro futuro. Yo creo que esa es una de sus ventajas. Ella está como proponiendo un Estados Unidos que tiene futuro, que tiene confianza, y Trump está como en la idea del resentimiento, digamos, ¿no? Del no somos lo que fuimos, el mundo se está riendo de nosotros. Y eso es lo que a mí me parece, que en Trump como que se gastó esa tecla. Esa es mi sensación, no sé, ahora esto está muy reñido.
Bueno,
¿no?
Está muy reñido, a mí me pasa lo mismo. Yo encuentro que Trump es una repetición de sí mismo. A mí me impresiona que no innove. Ahora, esto es bastante particular en la gente que se reelige, ¿eh? Como que no cambian. Entonces dice, bueno, si gané una vez, ¿cómo va a cambiar?
De esta manera, tengo que volver.
Pero me parece que la fórmula de Trump, fíjate que yo la primera campaña lo encontraba como un loco divertido, o sea, dentro de todo era novedoso.
Era,
o sea,
muy novedoso la forma agresiva que lo usaba.
Y tenía, yo creo que eso fue parte porque le resultó, bueno, claro. Tenía, y además los argumentos que presentaba por primera vez hacían algún sentido, era como recuperar ese Estados Unidos más, que no sabemos de cuándo es, pero ya. Pero hoy se nota el mismo cuento más gastado, ya los chistes son más fome, él está más viejo, y por lo tanto, y Jonan representa novedad. No hay ninguna novedad. Entonces, la novedad la representa Kamala Harris.
Claro, ahora. Exactamente.
Entonces, él perdió, porque Hillary Clinton era lo antiguo en la elección pasada, ¿no? Era
el establishment, era la política de que se sabe todas las artimañas, en fin, era como la representante de la élite política, y Trump era el que entraba desde
como
fuera.
El contender.
Claro, y ahora no, pues ahora ya la cosa no es así.
Ahora, tú sabes, bueno, a mí me impresiona que si Kamala Harris resulta ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, esto que ellos van a dar un salto cuántico, porque por alguna razón no quisieron elegir a Hillary Clinton, que era la candidata perfecta para ser la primera mujer presidenta, claro. ¿No es cierto? Y ahora van a elegir no solo una mujer, van a elegir una mujer ¿qué es lo que ella es? ¿Afroamericana?
A ver, ella es de madre de la India y padre de Jamaica.
Ya, bueno, una mujer de como inmigrante, por eso pese que nació, o sea, Es un salto que a mí me cuesta imaginar.
Ahora son la madre una científica, un economista destacado de Stanford.
Más allá de eso, es que yo creo que Estados Unidos
viene de un ambiente muy académico.
Sí, tiene un serio problema para elegir mujeres.
Bueno, esta sería la primera vez.
Me parecería que sería bien increíble que le eligieran a ella como presidenta. Pero finalmente, ojalá elijan una mujer alguna vez.
Es absurdo que eso esté vetado. Y yo creo que ella está representando un poco esta sensación de juventud, de futuro. Tiene una vivacidad que puede hacer la diferencia. Bueno, pero en este momento el debate está todavía analizándose, y los efectos del debate en los votantes están todavía pendientes, y la cosa está muy peleada. Andrés, se nos ha ido la hora. Vamos a quedar hasta aquí. Un gusto haber conversado hoy día contigo.
Pelamos a todo el mundo. Pelemos a la José Ochea también, que no está. Un agrado estar acá una vez más.
Que tengan ustedes muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.